revista de filosofía, acompañándoos de nuevo un domingo más, recién iniciado este nuevo curso en la sintonía de la UNED. Un saludo a todos. Vamos a continuar con la cuestión con la que iniciábamos la semana pasada esta nueva edición de Revista de Filosofía, el foro del Instituto Fe y Secularidad de Madrid, que este año estuvo dedicado a la utopía y la esperanza. Contamos para ello de nuevo con la presencia de Antonio García Sánchez Mases, coordinador de este programa, uno de los coordinadores de este programa y profesor de la UNED, y de Carlos Gómez, profesor de la ética también aquí en la UNED. Ambos van a charlar sobre este foro que, como sabéis, se ocupa de temas relacionados con la filosofía de la religión, y en este caso vamos a referirnos también a sus ponentes. Ignacio Sotelo, que habló de la utopía en la modernidad, la utopía de la democracia; Victoria Camps, y cómo la ética laica se funda en el liberalismo, la tensión entre ética y política; y Alfonso Álvarez Volado, la renovación del cristianismo. Como no tenemos mucho tiempo, Antonio García Sánchez Mases, Carlos Gómez, buenas tardes a los dos y bienvenidos de nuevo.
Estamos de nuevo con ustedes en un nuevo programa de la Revista de Filosofía, la radiofónica Revista de Filosofía de la UNED, acompañados por Antonio García Sánchez Mases. Yo soy Carlos Gómez, el que les habla, y vamos a retomar esta tarde un poco un tema que la sesión pasada pues dejamos esbozado. Es el tema que ha surgido a propósito de un foro, una reunión que habitualmente todos los últimos domingos de septiembre, patrocinados por el Instituto Fe y Secularidad, se reúnen en Madrid o en las afueras de Madrid una serie de creyentes y de agnósticos de muy diversos tipos, unidos por el común denominador de su talante liberal y crítico, para reflexionar sobre cuestiones más o menos conexas con lo que podríamos llamar la filosofía y la religión, ¿no? Es el foro del hecho religioso, que en la edición de este año pues tenía como tema utopía y esperanza. En la sesión pasada, los que estuvieran con nosotros pues recordarán que nos remontamos, Antonio García Sánchez Mases y yo, brevemente a los años 60 y al clima claramente utópico que en esas décadas de los 60 y de los 70 hubo, clima que se contrapone con la situación en la que hoy estamos y de la cual pues me imagino que algo efectivamente se habrá tratado en este foro. Y Antonio García Sánchez Mases, que ha podido asistir a él, pues yo creo que nos puede hacer un resumen con su característica capacidad de resumir las tesis de los principales ponentes. A mí me gustaría que nos dijeras, el tema efectivamente era utopía, esperanza cristiana, quiénes eran los ponentes y cuáles son los temas fundamentales que han tratado, para luego comentar algunas de sus tesis principales.
Bueno, los ponentes eran tres, fueron Ignacio Sotelo, Victoria Camps y Alfonso Álvarez Volado. Los tres han escrito sobre estos temas bastante, y bueno, pues enfocaron el problema de la utopía y de la esperanza como corresponde a tres personas que tienen pensamientos distintos desde tres perspectivas diferentes. Sotelo hizo un análisis del origen del problema de la utopía en la modernidad. Como sabemos, él ha trabajado mucho todo ese tema de la razón utópica, la razón de Estado. Es decir, un poco cómo surge el problema de la utopía en Tomás Moro y el diálogo con Erasmo, en qué medida les influye Lutero, pero en qué medida a la vez son distintos a Maquiavelo. Bueno, todo eso es un tema que tiene muy trabajado. También sabemos que él en otros artículos hace una conexión a partir de ahí con lo que significa el papel de Thomas Hobbes, cómo se llega hasta Rousseau, como la gran utopía de la modernidad, la utopía de la democracia, en esa lectura que hace Sotelo, fundamentalmente de conexión entre Rousseau y Kant. Y sabemos que a partir de ahí, en trabajos de Sotelo anteriores, sobre todo en trabajos en un libro publicado también, yo creo que por Fe y Secularidad, que es La Utopía Hoy, ahí ese trabajo de Sotelo, donde él hace pues todo este análisis del origen, la tensión entre razón de Estado, razón utópica, el concepto de política en la modernidad, a partir de Maquiavelo, como una idea de política fundamentalmente como poder y como antítesis con la concepción clásica, la concepción aristotélica de la política como conectada con la moral, más bien la concepción de la política despojada de todo atributo moral, y como a partir de ahí esa ciencia autónoma del poder, tiene una importancia enorme en Hobbes, pero a la vez tiene, en el caso de Rousseau, toda la perspectiva de lo que va a ser la teoría del contrato social, de la teoría de la voluntad general. Él lo conecta esto con lo, el reino de los fines kantiano. Bueno, ahí hay toda una lectura que hace él, y como sabemos, en aquel artículo de Sotelo, él insistía en que cuando la utopía, un tema muy grato también a Javier Muguerza y a otros, se vincula a la filosofía de la historia, se vincula a una concepción escatológica de la historia, tiene la idea de un telos, pero sobre todo tiene la idea de un fin, tiene la idea de que se puede alcanzar una meta, pues inmediatamente la utopía, lo que en el lenguaje de Muguerza sería la utopía horizontal, puede llegar en un momento determinado a tener componentes no solo totalizadores sino totalitarios, por querer aniquilar la sociedad, digamos, por querer cerrar la sociedad, por evitar la apertura. Bueno, esto es todo. Y entonces ahí, en ese debate, pues, hombre, aparece, está lo que tú preguntabas de la diferencia de aquel clima de entonces y de ahora, pues hombre, aquel clima más disutópico, antiutópico, que también de alguna forma ha provocado por la caída de los países del este y todo lo que ha significado la experiencia del socialismo real, la idea de lo que Fidea llamó el pasado una ilusión. Este tema estuvo más presente, sobre todo, en la ponencia de Victoria Camps. No digo que estuviera presente porque ella tematizara explícitamente el tema, sino que ella ya partía de un contexto, que es donde puede tener interés para el debate que estamos planteando, donde de alguna forma Victoria Camps lo que venía a decir era que en un momento donde la gente efectivamente asocia las utopías al totalitarismo, a la destrucción, a la sociedad cerrada, a la cancelación de cualquier apertura, bueno, pues se va produciendo una circunstancia donde la ética laica se funda básicamente en el liberalismo. ¿Qué entender por liberalismo? Pues una doctrina que insiste fundamentalmente en los procedimientos más que en los contenidos, es decir, los procedimientos para formar la voluntad colectiva más que en los contenidos que deba tener o que llegue a alcanzar esa voluntad. Entonces, a partir de esa teoría del liberalismo procedimental, ella naturalmente se aleja de la concepción de utópico, de las grandes utopías sociales, de los grandes relatos, aboga por una ética más cercana a la política, por una ética que no se disocie radicalmente de la política. Entonces ahí aboga, digamos, de una forma un poco aranguremiana, por una cierta tensión entre ética y política, donde no se produzca la absoluta disociación a la que conduciría una ética de tipo kantiano. En ese punto pues entra más bien en el debate de lo que puede significar Weber y la ética de la convicción, la ética de la responsabilidad. Y en su ponencia, entonces, de alguna forma, no es tanto, como diría alguno, amor o muerto, gran lanzada, es decir, de que ya ataques...
Ha despachado la utopía.
Sino que de alguna forma viene a decir, ¿y por qué a pesar de todo persiste esto de fin de la utopía? Y dice, bueno, pues persiste porque, de alguna forma, eso está anidado, más vinculado a una concepción de tipo religioso. Y entonces ella allí hace una definición de ética laica, como que la ética laica se tiene de alguna forma que conformar con resignarse, yo voy a decir, a no tener final feliz. Y esta sería un poco la debilidad de la ética laica. O sea, en la concepción de Victoria Camps, si podemos hacer una cosa muy esquemática, como corresponde a un programa de este tipo, que no tenemos todo el tiempo, bueno, pues en lo que fue el debate aquel de los años 60 de marxismo y cristianismo, el marxismo más bien hubiera quedado cancelado en lo que eran aquellas utopías horizontales, teleológicas, de filosofía de la historia. Y el cristianismo, la religión, aparece más bien vinculado o bien al final feliz o bien a un cierto tipo de consuelo, de adormecimiento, de alienación en el más allá. Esto es un poco los dos puntos donde ella veía más lo de la religión, es decir, en el planteamiento. Con lo cual, efectivamente, pues más bien lo que se defiende pues es esta tesis que ella ha defendido en otros momentos, de que la ética siempre será frustrante si no se acerca a la política, que efectivamente la política hay que ser astutos como serpientes y cándidos como palomas, que no se puede estar únicamente en la ingenuidad de los buenos deseos, volver a insistir en que bueno, la política nunca llegará a ser ética, por eso la ética tiene que mantener su distancia, pero en una distancia tan fuerte que la lleve a estar completamente alejada. Entonces, bueno, pues ese es un poco el planteamiento de ella, ¿no? Pero hay como una lejanía del final feliz como una lejanía de la sociedad sin clases, como una lejanía de las promesas de la religión, como una cierta instalación en lo que el liberalismo nos puede dar como mecanismo para evitar el fanatismo, la inflexibilidad, el maniqueísmo, aunque nos conduzca a una cierta indeterminación, duda, inseguridad. Este yo creo que es un poco el planteamiento.
No, bueno, sí, obviamente no lo podemos comentar con detalle todos los puntos que Victoria Camps pues trató en su ponencia, ¿no? Quería no entrar en las cuestiones de la religión, qué tipos de consuelo puedo ofrecer, porque consuelo en principio suena siempre como un engaño. Yo creo que Ridiquera ha distinguido muy bien entre, es una fenomenología del consuelo, distinguiendo ahí. Pero cuando has dicho que, bueno, nos tendríamos que resignar al no final feliz y que eso aleja de las utopías, bueno, claro, un autor, por otra parte, tan amigo personal también como de Victoria Camps, como lo somos nosotros dos, como Javier Muguerza, pues bueno, desde luego ha criticado muy muy briosamente el sueño escatológico de la llegada a la patria y la identidad, sin por eso renunciar de ninguna manera a la tensión utópica que él liga muy fuertemente pues a Kant, ¿no? A la crítica que el deber ser hace a lo establecido. Ahí, claro, Javier Muguerza mantiene un pensamiento de una tensión enorme, ¿no? Porque es, por un lado, no entro en lo religioso, aunque yo creo que lo respeta, pero no entra en lo religioso, tampoco soy partidario de las utopías de tipo Bloch, pero no por eso me conformo con un liberalismo que simplemente es una cuestión de procedimiento, aunque en buena medida lo pueda suscribir, sino que pienso que la ética tiene un talante utópico, lo que él llama utopía vertical.
Utopía vertical, pero es que, claro, yo creo que en el planteamiento de Victoria Camps eso no está, porque ya no es kantiana en ese sentido. Es mucho más beberiana en ese sentido que kantiana. Es decir, mucho más consciente de que la tensión irreductible entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, las contradicciones no queridas de la acción, la complejidad cuando se acerca uno al mundo de la política. Es decir, de alguna forma la tesis de ella es, esa disociación tan radical no es buena para la ética, porque de alguna forma, aunque no puedan ir juntas ética y política, pero tampoco se debe propiciar o proponer una ética que defienda únicamente lo totalmente otro y que no tenga ninguna conexión con la política. Es decir, la tesis muguerciana de la inactualidad o de la ética como utopía o de la ética como causa perdida no es la que está en los libros y en los planteamientos de Victoria Camps. Victoria Camps está mucho más la negociación, el acuerdo, el compromiso, la intervención. ¿Desde dónde? Pues desde el marco del liberalismo en el que ella se mueve. Otra cosa es, que eso salió en el debate, yo precisamente fui yo uno de los que lo planteó, que qué entendemos por liberalismo, porque el liberalismo no es solo el problema de los procedimientos, ¿verdad? Ya sabemos que tiene mucha importancia los procedimientos y que incluso Javier Mar los ha planteado con especial brío de cara al problema de los nacionalismos, la importancia de que el patriotismo esté vinculado a la ley y a la constitución y a los procedimientos y no a la etnia o a una concepción que esté por encima de los propios individuos y que les dé una pertenencia asfixiante. Ya sabemos que tiene importancia los procedimientos. Pero el liberal no es solo el de los procedimientos, el liberal es una determinada concepción de la sociedad, de la historia, del mercado, de la democracia. Si, hombre, sí, por liberal, claro, entendemos a Popper, o entendemos a Arón, o entendemos a Hayek, claro, liberal, la concepción de Victor Hans. Bueno, yo me refiero más a Rawls. Bueno, claro, pero es que el liberalismo no se agota en Rawls, no es únicamente una concepción normativa, pero ella efectivamente estaba más bien en esa perspectiva. Pero claro, en la conexión con lo que tú dices, pues sí, diríamos, eso lo has visto tú bien, ¿no? No sería esa perspectiva más hegeliano-marxista de filosofía de la historia, pero esa tampoco la tendría Muguerza, pero como no tiene esa perspectiva kantiana tan fuerte de la inactualidad, de la disociación, de la ética, de la utopía vertical que incide en la realidad, de que hace que el deber ser, incluso ella dijo en un momento determinado, con gracia, con esa simpatía que tiene, con esa dijo, bueno, la verdad es que la ponencia que me han pedido es la utopía del deber ser, pero yo es que no creo que el deber ser se tenga que plantear como utopía. Esto es que me lo ha pedido Caffarena y bueno, he aceptado el título.
Bueno, es que Caffarena, como es kantiano también.
Claro, pero ahí ella no está en ese kantismo, ella está en una cierta tensión entre el ser sociohistórico, el deber ser moral, pero no una tensión que sea una absoluta y abrupta disociación. en ese punto, pues ahí tuvo cierto interés en alguna parte del debate, sobre todo con Sotelo, que como sabemos es muy beberiano. Pues entonces Sotelo decía, bueno, pero es que esto, que incluso en Weber, pues una interpretación ya más erudita, si en Weber hay esa tensión entre la ética, la convicción, la ética, la responsabilidad, por ejemplo, José María González, que es un buen conocedor de Weber, cree que sí. Otros más bien apuntan a que en Weber lo que hay que subrayar es el elemento de la ética, de la responsabilidad, pues como un cierto realismo político que enlaza más con Hobbes, y enlaza con Maquiavelo, y enlaza con la concepción de la modernidad. Bueno, esto es otro debate, pero quiero decir que este fue un poco el contexto. Claro, es un contexto donde hay poco, más allá del debate del liberalismo, pues quizá el cambio más importante es que mientras el debate que tú decías en el programa anterior, al hablar de Marcuse y al hablar de Bloch, era un debate con el marxismo, este es un debate con el liberalismo. Esto yo creo que es un poco la perspectiva. No he dicho nada de lo de Álvarez Volado, porque esto nos llevaría más tiempo, pero claro, digamos de alguna forma hay ese engarce de que Volado, que fue protagonista de aquellos debates de cristianos con marxistas, de alguna forma el contexto cambia y es un debate con liberales, porque lo que hay es, digo, sobre todo en el caso de Victoria Kampf, porque la ponencia de Sotelo fue más prolija, exhaustiva, erudita, pero más del origen de la modernidad y más centrado en la obra de Kampf.
Claro, en el liberalismo, como tú dices, no vamos a tener tiempo de desarrollarlo, pero efectivamente habría que distinguir esos dos sentidos del liberalismo, ¿no? Porque una cosa es el liberalismo tal como propone entender Rawls y también Habermas, en contraposición al pensamiento comunitarista, el sentido de autonomía del sujeto, si no genéticamente, porque el sujeto siempre se fragua en un contexto social, si en un margen de crítica de la razón para no estar atado a los contextos sociales en los que ha surgido, ahí, pues yo creo que, bueno, yo desde luego en ese debate sería liberal, y otra cosa es el liberalismo, pues económico, político, que está funcionando, que bueno, no tiene formulada una utopía expresa, pero probablemente funciona con unos fines políticos muy claros, ¿no? Y que obviamente también ha tenido sus promesas, ¿no? Claro. De la abundancia que se va a derramar sobre todo el mundo, que obviamente no se derrama, sus promesas y sus tácticas. Bueno, tú has citado a Hayek y el comentario que hizo el premio Nobel de Economía, terrorífico, como Apple la ha criticado, dice, bueno, en caso de aguda crisis energética, el pensamiento liberal lo que piensa que hay que hacer es dejar morir por hambre a los pueblos oprimidos de la tierra, y bueno, y de hecho lo está haciendo. Es decir, que el liberalismo, así entendido, no es solamente una cuestión de procedimientos que defiende la autonomía del sujeto para no esclavizarla al contexto social en el que ha surgido, y que defiende una serie de procedimientos para hacer conjugables las distintas visiones del bien, como hacen Rawls o Habermas, sino que tiene, bueno, pues una muy clara línea de actuación histórica, ¿no?
Claro.
Y eso habría que distinguirlo, como yo creo que tú le pretendías decir a Victoria.
Sí,
¿no?
El liberalismo realmente existente, no solo el liberalismo normativo, y los distintos tipos de liberalismo. Pero claro, efectivamente hay... sí que me parece que lo más relevante es ese cambio, ¿no? Es decir, de alguna forma, decías tú en el programa el otro día, al hablar de Molman y de la identidad y de la relevancia y de esa tesis liberal de la privatización de los sentimientos, también de los sentimientos religiosos, pues de alguna forma, claro, eso deja en una situación como más compleja a lo que habían sido sus mensajes cristianos, que se encuentran, pues que, digamos, como si hubieran sido compañeros de viaje de un pensamiento que ha ido cayendo y que ahora se encuentran con otro interlocutor que está en otra cosa, ¿no?
Sí, que lo quiere reducir el lenguaje religioso a la pura privacidad.
Quiere reducir a la pura privacidad.
Y hacerlo compatible con...
Y claro, y que bueno, pues como algo que está expertos ahí, y que bueno, y después ya, pues eso se lleva por otro lado. Y claro, pues eso hace la enorme dificultad que tiene eso para esa perspectiva de renovación del cristianismo, que de alguna forma planteó Volado en su ponencia, al insistir en que privacidad sí, pero relevancia también, no privacidad al precio de no tener relevancia pública, aunque esta no sea estatal.
En cualquier caso, yo creo que sin tener un pensamiento totalizante ni totalizador, como muchas utopías del pasado anterior, que yo creo que son elementos a criticar, me parece que conservamos un cierto ímpetu utópico, en cuanto a que el deber ser es lo aún no alcanzado, y por lo tanto nunca podemos conformarnos con el estado de cosas dado, o malamente íbamos a seguir hablando de ética y de una política que no sea solamente gestión de medios, sino que aspira a una sociedad emancipatoria. Quizás son por las viejas manías de uno y la generación en la que ha crecido, pero me da la impresión de que también se vincula un pensamiento que puede defenderse o que puede mantenerse, aunque sea un poquito en la resistencia como ahora estamos.
Muy bien. Bueno, pues nada, yo creo que dejamos aquí esta revista de filosofía. Muy bien, muchas gracias.
Gracias, desde hasta otro día.